Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song.
Hola amigos del Viajero Accidental en Radio Viajera. Hoy en este episodio de la temporada 3 en Radio Viajera nos vamos a Galicia para hablar del Camino de Santiago, ni más ni menos. El camino es viajar, pero es mucho más. Es una experiencia que cada cual vive por sus propios motivos, y es precisamente eso lo que hemos querido reflejar en este episodio.
Los accidentales, como nos bautizó Jorge Placek, nuestro compañero en Radio Viajera con su programa El Vuelo de George, sabemos de una u otra manera lo que es hacer el camino. Así que se nos ha ocurrido que podría estar bien una charla entre amigos contando de la mejor manera que podamos lo que significa vivirlo. Intentar transmitirlo, ¿no?, desde nuestra experiencia. Así que vamos a empezar con esta conversación, con esta charla, y hablaremos también con aquellos que hacen posible que el camino sea más acogedor. Belén y Rubén, del albergue Anabe de Ferreira, e Isabel y Manuel, de la Casa Rural Apena de Augasantas. Vamos ya a empezar el camino.
Hola oyentes del Viajero Accidental en Radio Viajera. Hoy los accidentales, como nos ha apodado cariñosamente Jorge Placet, compañero en Radio Viajera con El Vuelo de George, nos reunimos para hablar del Camino de Santiago. Este episodio está dedicado al camino y qué mejor, como hacemos siempre, que contarlo en primera persona. Así que aquí estamos Carmen del Río, Raquel Calvo, José Luis Conde y yo, Luz Picos, para disfrutar de una charla sobre el camino. ¿Cómo estamos, amigos?
Pues muy Hola. Bien desde aquí.
Muy bien.
Encantado de escucharos, chicas.
Uh-huh. Pues bien también la parte gallega del Viajero Accidental.
Uh-huh. Bien, pues ya que hablamos de parte gallega, para situarnos, vamos a empezar especificando por dónde ha hecho el camino cada uno, qué camino o qué parte del camino habéis realizado. Entonces, para empezar, Carmen, cuéntanos cuál fue tu elección.
Bueno, en realidad lo mío no fue una elección. Yo no tenía planificado hacer el Camino de Santiago. Surgió de forma espontánea, tomando unas cañas con unas amigas, me preguntaron, oye, ¿qué vas a hacer esta Semana Santa? Digo, pues no tengo nada planificado. Oye, ¿por qué no te vienes con nosotras a hacer el Camino de Santiago? Dije, pero ¿desde dónde? ¿Cuál vais a hacer? Dice, pues hemos escogido el camino francés, el que viene desde Roncesvalles y atraviesa toda la península, pero nosotros vamos a hacer un tramo, vamos a hacer desde Samos, que son aproximadamente unos 110, 115 kilómetros, y si te animas, pues ya está. Y nada, en cuestión de una semana me vi haciendo el Camino de Santiago.
Uh-huh. Y Raquel y José Luis, ¿cuál hicisteis?
Bueno, en nuestro caso fue algo más planificado. Nosotros, uh-huh, sobre todo yo, tenía ganas de hacerlo desde hacía bastante tiempo. Y bueno, coincidiendo con que este año hacíamos nuestra boda de plata, uh-huh, me pareció una buena idea pues organizarlo para hacerlo los dos juntos. En nuestro caso elegimos el camino primitivo, y desde Lugo, que son unos 103 kilómetros más o menos, y bueno, la verdad es que Semana Santa también, y fue una experiencia que, bueno, ahora os lo contaremos.
Sí, ahora en más detalle os contamos, pero estuvo fenomenal.
Bueno, felicidades por esos 25 años de soportaros mutuamente.
totalmente solos los dos, que es importante también.
Eso, pues sí. Eso marca carácter.
Sobre todo después de 25 años, porque los inicios, bueno, todo es más fácil, ¿no? Pero después de 25 años, hacer el camino es una medalla más. Así que bueno, vamos allá para que nos contéis. Carmen, cuéntanos cómo fue tu camino.
Bueno, pues en primer lugar decir que cuando yo hice el camino, que fue ya hace bastantes años, pues no existía el servicio de transporte de mochilas, que hoy parece como impensable. Entonces ya lo primero que hubo es que planificar al detalle qué íbamos a meter cada una en nuestra mochila, porque claro, hay que contar que Semana Santa, el clima gallego puede hacer, como decimos aquí, un sol de carallo, pero también es bastante probable que llueva de manera importante. Claro, hay que contar con toda esa ropa y poder cambiarte si te has mojado, pero tener en cuenta que el peso de esa mochila lo vas a llevar encima durante más de 100 kilómetros y con importantes esfuerzos. Eso fue una dificultad inicial, solventar lo que normalmente estamos acostumbrados cuando hacemos una maleta que llevamos el por si acaso y al final acabamos llevando media casa. Y bueno, pues ya una vez que solventamos eso, que dijimos, bueno, pues vamos a planificar entre las tres, que fue fuimos tres amigas quien hicimos el camino, pues ya una tenía muy bien estudiada todas las etapas, un poco estudió los albergues, un poco la infraestructura que había. Y allá nos vimos en un tren hacia, yo soy de Vigo, cogimos el tren y luego un autobús hasta que llegamos, pues como digo, a Samos. Lo primero que hicimos fue visitar el monasterio benedictino, que es impresionante, es una preciosidad, y luego ya pues empezar a caminar. Bueno, la primera etapa que teníamos planificada era desde Samos hasta Porto Marín, que es una etapa preciosísima, se adentra en el bosque, ese bosque que existe todavía en Lugo, que en otras provincias de gallegas, desgraciadamente, pues se ha visto sustituido por eucaliptus, pero que allí está lleno de hermosas carballeiras. Las carballeiras, los carballos, son en castellano los robles. Y bueno, las carballeiras tienen la peculiaridad de que la hoja, cuando cae, crea una especie de manto mullido y el camino es una preciosidad. O sea, los bosques lucenses te impactan, o por lo menos a mí me impactaron. Es de una belleza, para mí espectacular. Y esa etapa se nos hizo relativamente fácil, a pesar de ser la primera, de pillarte un poquito todavía, de salir de tu vida cómoda, fue una etapa muy cómoda y llevadera, ¿no? Luego ya, en la segunda etapa, llegamos a Porto Marín, y en Porto Marín, esta segunda etapa, la principal característica es que en esta etapa se abandona el bosque. Los senderos ahora discurren paralelos a la carretera, por lo que es una etapa menos bella. Perdonad. Repito un poco. En Porto Marín se abandona el bosque. Los senderos ahora discurren paralelos a la carretera general y es un tramo también de unos 26 kilómetros, que de este tramo, la verdad, es el tramo para mí más anodino, por lo que digo, porque vas caminando paralelo a la carretera. Uh-huh. Y ya en la tercera etapa llegamos a Palas de Rey. Es una etapa en la que se junta, en la etapa esta de Palas de Rey Arzúa, se junta los caminantes, los peregrinos del camino norte, porque el camino norte entronca con el camino francés que yo estaba haciendo en Arzúa, y también los caminantes del camino primitivo se juntan con nosotros en Melide. Bueno,
eso es.
Este tramo es literalmente un tramo rompepiernas. O sea, estás con continuas subidas y bajadas. O sea, ahí fue cuando yo digo siempre que me salieron unas segundas rodillas por encima de las que ya tenía. Porque realmente llegas a entender la dureza del camino, ya no sabes qué es mejor, si subir o bajar, porque bajar también se las trae, y sobre todo si ha llovido. Sí. O sea, yo creo que vosotros, si habéis hecho ese tramo, podéis coincidir conmigo que realmente puede con uno, ¿eh?
Ese tramo fue la muerte, porque ahí las rodillas es cuando ves que te las está machacando. Y bueno, ahora explicaremos más, pero cuando llegamos a Melide...
Lo que dices tú de las bajadas, piensas que la subida es dura, pero es peor la bajada.
Una pregunta, ya que estamos hablando de dureza y tal. Yo, una de las experiencias más cercanas que tengo de alguien que ha realizado el Camino Francés desde Roncesvalles, bueno, concretamente desde Saint-Jean-Pied-de-Port, que es donde empieza, es la de José Juan Picos, colaborador de este programa, que la hizo en bicicleta en 12 etapas, en 12 días. Y decía que había días en los que estabas subiendo una cuesta y decías, bueno, hoy ya sí que tiro la toalla o tiro la bicicleta en este caso, pero que había, al acabar esa cuesta, encontrabas un paisaje de tal belleza que te daba fuerzas para volver a seguir y para decidir que no abandonabas el camino, ¿no?
Sí.
Es espectacular cuando llegas arriba lo que ves, y es tremendo.
No, yo además en ese camino entendí lo que querían decir los dietistas con alimentos de rápida absorción. Porque había momentos en que uno levitaba, o sea, del esfuerzo que haces empiezas a entender lo que es la pájara, o sea, esto que normalmente vemos en deporte, concretamente en el ciclismo, y dices, sí, dices, pero ¿por qué este hombre no comió un poco antes de que le diera la pájara? Porque no te enteras, o sea, empiezas a levitar, y tiene que ser el que te acompaña, el que te diga, Carmen, es mejor que te tomas pues una onza de chocolate o algo, porque realmente empiezas a ver el camino a lo lejos del esfuerzo que estás realizando, porque realmente es una etapa dura, pero muy dura.
Totalmente.
¿Y después de esa?
Ventajas, pues que estamos en Arzúa, que estamos en la tierra del queso.
Eso es. Entre el pulpo de Melide y el queso de Arzúa, pues hombre, compensa mucho, la verdad.
Y coges fuerzas para continuar.
Y el resto del camino hasta Santiago, Carmen, ¿cómo nos lo resumes antes de que José y Raquel nos cuenten el suyo?
Una vez que ya estás en Arzúa, que ya has hecho el tramo más difícil, pues te queda el camino, la etapa de Arzúa Monte do Gozo. Digo Monte do Gozo porque normalmente la inmensa mayoría de los peregrinos optamos por llegar frescos, o sea, paras antes de llegar a Santiago porque te apetece disfrutar y no llegar a última hora de la tarde-noche, y que no es... Hay gente que lo hace, pero hay... A ver, la inmensa mayoría para a dormir en Opedrouzo, ¿no?, que está muy cerca de Santiago. Yo la verdad es que como no llevábamos planificados dónde íbamos a dormir, que como digo fue hace años y las infraestructuras, los servicios eran muy diferentes, no os puedo decir dónde dormimos. Yo sé que cerca de Monte do Gozo encontramos un hostal y allá quedamos porque no podíamos con el alma.
Y la sensación...
sensación era que ya estábamos, que te duchas, que cenas de manera abundante porque realmente el cuerpo te lo pide, y que al día siguiente pues ya entras, además que entramos desde Monte do Gozo se entra por San Lázaro, y para mí San Lázaro, el barrio de San Lázaro en Santiago, tiene una significación especial. Bueno, yo viví 5 años en Santiago mientras hacía la carrera, pero es que además en San Lázaro está asentada la sede administrativa de la Xunta de Galicia, y yo trabajé allí 2 años Y es una etapa en la que fui muy feliz, o sea, conocí a cantidad de gente, volví a reencontrarme con el Santiago, pero ya no desde una perspectiva estudiantil, sino desde una perspectiva de trabajadora de la Xunta, y entrar por San Lázaro pues me llenó de emoción. Y luego, bueno, pues ya cuando llegas a la catedral te da un subidón que parece que has llegado a Tierra Santa, la verdad, te da un subidón tremendo. Y bueno, un poco, pues es mi camino. No sé, luego si queréis comentamos anécdotas.
Pues damos fe cualquiera de los que estamos aquí que eres una buena guía en Santiago de Compostela, porque nos has llevado ya a los accidentales y hemos podido desde comprobar, luego, ¿verdad? Y bueno, Raquel y José, ¿qué nos contáis vosotros de vuestro camino?
Bueno, pues nosotros, como decía Raquel, empezamos por el primitivo. Hicimos dos etapas del primitivo, empezando en Lugo, y ya de por sí el principio en Lugo estuvo fenomenal, porque no conocíamos Lugo, y el recorrido por la muralla, la catedral, nos encantó Lugo, la verdad.
El casco histórico, lo que es el centro de Lugo, es una ciudad muy muy gallega, me pareció, bien conservada, y fácil de recorrer y agradable. Y eso que, como fue Semana Santa, nos pilló por sus calles alguna que otra procesión, pero muy, no sé, me sentí como muy a gusto. Sin conocerla parecía que ya la conocía. Me gustó mucho Lugo.
Si queréis ver fotos de todo esto que están contando, hace unos días ha salido un artículo escrito por José Luis Conde, en el que podéis ver imágenes de todo esto, un artículo dedicado a Lugo y a mucho más que su muralla, ¿no, José?
Exactamente, es que hay bastante más. Es la muralla, pero es pasear por sus calles, es las fiestas, porque aparte de San Froilán, que era la, digamos, la de siempre, pero ahora con Arde Lucus, que es una recreación de la Lugo romana, y también el castro original. Vamos, que hay mucho que conocer y disfrutar en Lugo.
Arde Lucus, que se pueden apuntar nuestros oyentes en la agenda, es en junio, con lo cual, si quieren venir a conocerlo, lo tienen fácil ahora.
Exactamente. Y de ahí salimos en dirección a Ferreira, que fue la primera etapa.
Sí, porque nosotros, bueno, yo me voy a poner en primera persona porque estoy un poco más la que organizé este viaje, pero no sola. Tuve la ayuda de Noelia, de Woman to Santiago, que, bueno, pues ella nos propuso la primera etapa poder llegar a San Román de Retorta o a Ferreira. Ella nos recomendó un poco más Ferreira porque el albergue al que llegábamos estaba muy bien, ella lo conocía y demás. Y, bueno, nuestro viaje, comparado con el que ha dicho Carmen, es un poco diferente. A ver, nosotros no llevamos la mochila a cuestas como ella, con lo cual eso se nota bastante. No lo llevamos primero por dos motivos, ¿no? Primero porque nunca fuimos mochileros, ni José Luis ni yo, y también porque ya tenemos una cierta edad en la que nuestra idea era intentar llegar hasta Santiago y no...
Una cierta edad poca, ¿eh? Poca, pero...
Pero bueno, preferíamos llegar a Vigo, entonces decidimos que la mochila a nosotros sí nos la fueron llevando de sitio en el que nos quedábamos en sitio.
No, y porque hay que aprovechar las ventajas de cada etapa, de cada época, ¿no? Porque ahora sí los hay, sí, estos servicios que en aquel momento Carmen no tenía otra opción.
Efectivamente.
Nosotros a lo largo del camino, con la gente que fuimos conociendo, la gran mayoría de la gente, excepto la gente más joven, voy a utilizar una palabra de una querida amiga gallega, la chavalada, es la que va a los albergues y va con las mochilas. Los que tenemos ya un poquito más edad o y tal, ya sí prefiere llevar, que le lleven la mochila y ir a albergues o a pensiones en el que tienes tu propia habitación con tu baño. O sea, lo de la idea, hay albergues públicos que están muy bien dentro de la parte gallega, pero ya muchos de ellos lo hacen con una parte pública, es decir, con habitaciones compartidas, baños compartidos, y otra parte con habitaciones privadas, muy sencillas, pero limpias y con tu propio baño.
Y con la garantía de que la tienes cuando llegues.
Exactamente.
Que no tienes que andar levantándote a las 5 de la mañana para llegar a tener un sitio, ¿no?
Eso es.
Nosotros también, en la parte que hicimos, las dos primeras etapas que hicimos, que es el camino primitivo, está menos concurrido que el francés. Y en lo que coincido totalmente con Carmen es que nosotros tampoco conocíamos los bosques de Lugo, y nos han impactado muchísimo, sobre todo con, no con los eucaliptus, sino con los robles, creo que ha dicho, sí, la palabra gallega la ha dicho.
Carballos.
Eso es, que son impresionantes, o sea, nos ha dejado, y además encima, como era menos concurrido, el ir los dos, no solos, pero con pocos peregrinos, era más en contacto con la naturaleza y con nosotros mismos, nos encantó.
La primera etapa, que fue fundamentalmente por bosque, y que nos llovió lo que no está escrito, además. Pero el recorrido dentro del bosque es, vamos, algo que recomendamos vivamente, porque le da un sentido de intimidad y de recorrer el camino muy, muy potente, ¿no?
Además, ahí en este trayecto de camino, uh-huh, es curioso porque te encuentras que en Galicia pues hay pueblos que tienen, en distintos sitios tienen el mismo nombre. Entonces, en ese artículo que ha comentado Luz, que hizo José Luis y demás, hay una foto en la que se ve un camino, una dirección que pone hacia Vigo. Uh-huh. Y nosotros nos acordamos de nuestra querida amiga Carmen y dijimos, Dios mío, que nos hemos equivocado de camino, nos vamos a ver a Carmen. Pero bueno, fue un momento en el que nos gustó mucho porque así nosotros nos acordamos más de ella. Uh-huh. Y bueno, continuando un poco, nosotros llegamos a Ferreira, a Nave de Ferreira. El problema de esta primera etapa, pues que empezamos muy bien a pesar de la lluvia y todo, pero es que fue una etapa que en principio eran 26 kilómetros y medio, pero bueno, al final era un poquito más larga y cuando llegamos allí eran 29 kilómetros. Uh-huh. Los últimos cuatro, muchas subidas y bajadas, entonces era como, Dios mío, por favor, ¿dónde está el albergue? Pero cuando llegamos, muy bien. O sea, muertos, pero felices.
Belén y Rubén, que también en este episodio les entrevistamos acerca de su albergue en Ferreira, pues Belén y Rubén pues nos trataron fenomenal, y además con una paella muy rica, que hace Rubén, y ahí nos repusimos estupendamente.
Sí. Y bueno, luego desde ahí pues salimos desde Ferreira, fuimos a Melide. Uh-huh. Y bueno, pues ahí fue una etapa de unos 20 kilómetros, fueron como siempre un poquito más. Pero muy bien, llegamos a Melide, nosotros llegábamos por la parte del camino primitivo. Nuestra pensión, que nos lo había proporcionado Noelia, lo había buscado, era por la entrada del camino francés, con lo cual tuvimos que recorrer un poquito de llegar al pueblo hasta que llegamos, pero estaba muy bien situada para las dos pulperías más famosas de allí de Melide. Con lo cual, bueno, tuvimos...
Sí, y... tuvimos que ponernos en Ezequiel, que aunque íbamos bastante tocados, yo sobre todo, porque la rodilla derecha ya, como contaba Carmen, pues la rodilla derecha no sabía muy bien si tenía dos o no tenía ninguna. Entonces, pero sí que conseguí llegar a Ezequiel, que era fundamental, ¿no?
Era de absorción rápida, el pulpo.
¿Cómo?
Que si era de absorción rápida el pulpo.
Sí, absorción rapidísima.
Está
muy recomendado para toda actividad deportiva.
El pulpo y las patatas, que soy, voy a ser a partir de ahora la, vamos, fan número uno de las patatas gallegas.
Cachelos.
Están espectacular, el pulpo está rico, pero las patatas, los cachelos están...
Estoy contigo, yo me quedo con las patatas.
Vale, dejadme a mí el pulpo que no hay problema.
Exacto, división de tareas. Y desde Melide... partimos hacia Artúa. Al siguiente día, ya por Artúa, que fue una etapa algo más corta, eran como unos 15 kilómetros, 15-16, pero muy rompepiernas. Era una etapa muy rompepiernas, la verdad, porque, como decía antes Carmen, subidas, bajadas, las bajadas te rompen las piernas, de hecho, más que las subidas, sí, normalmente.
Uh-huh.
Y bajadas empinadas, pero todavía en un entorno fantástico de naturaleza, todavía con recorriendo bastante bosque, y fantástico, ¿no? Llegamos a Artúa y esa noche, la noche de la tercera etapa y la noche de la cuarta, nos quedamos en una casa rural, apenas de Augasantas, que también nos buscó Noelia, y ahí pudimos conocer a sus dueños, a Manuela e Isabel, que también les entrevistamos para este episodio, porque la verdad es que la Casa Rural, muy recomendable, sí. Un sitio de una, primero, arquitectónicamente una preciosidad.
Una casa antigua, gallega, de lo que era, como era la estructura, reformada con mucho gusto, manteniendo un poco la estructura de la casa gallega, sí, pero muy bonita, y los dueños
encantadores.
Él encantador y ella una cocinera excelente.
Extraordinaria, y vamos, no nos vamos a extender más porque les entrevistamos en el episodio y ahí nos cuentan ellos todo, ¿no?
Lo que me pareció interesante es lo que contasteis de dormir dos jornadas distintas en un mismo alojamiento, porque os dan la opción de llevaros donde habéis dejado el día anterior el camino, ¿no? Y eso me pareció bastante interesante que lo contéis.
Sí, eso, pero por lo que vimos también hay más gente que lo hace. Esto es lo que ocurrió. Noelia me dijo que sí, nos importaba estar en dos sitios porque esta posada estaba un poco a mitad de camino, o sea, estaba cerca de Arzúa y cerca de Opedroso, que es la siguiente etapa. Entonces, está muy bien porque tú llegas a Arzúa, nosotros comimos y tal, y entonces llamamos a Manuel. Y Manuel lo que hace es que te viene a buscar. Porque la casita suya, la casa, la posada, está en mitad de un bosque. Entonces él viene, te lleva allí, ya descansas, cenas, y al día siguiente te vuelve a llevar a donde te ha dejado para que continúes el camino.
Bien.
Cuando llegamos a Opedroso, pues hicimos lo mismo, le llamamos, oye, estamos en tal punto. Él ya lo conoce porque sabe dónde la gente termina, llegas a esa etapa del camino, y vuelve a hacerte lo mismo, te recoge, te lleva a la posada, y al día siguiente te vuelve a dejar otra vez en el punto donde te recogió para que continúes el camino.
Bien, bien.
Y a todo esto, nuestras mochilas, cuando llegábamos, estaban esperándonos para no tener que cargar como nuestra pobre Carmen con todo.
Exacto. Y,
bien, bien.
Y esas dos noches de estancia ahí en la Casa Rural, fenomenal, muy tranquilo, muy acogedor, y ya nos encaminamos a las dos últimas etapas, que ya son pues comunes con las que hizo Carmen.
Desde Melide, ya ahí nos juntamos ya con el camino francés, y sobre todo más desde Arzúa, ya sí que es más concurrido, porque ahí ya sí que es todo el camino francés, el camino del norte, entonces ahí ya es más.
Sí.
Se nota que ya es un punto de unión en el que ya vamos más peregrinos.
Ahí fuimos viendo, ya más cerca de Santiago, fuimos viendo sobre todo la internacionalización del camino, porque te encuentras, nos encontramos algunas cosas curiosas. Nos encontramos una posada de la Xunta, regentada por una inglesa, por ejemplo. Nos encontramos un hostal exclusivamente alemán. Y de los viajeros que nos íbamos encontrando recurrentemente, que les adelantábamos, nos adelantaban, pues sobre todo un señor norteamericano, que no hablamos con él, sí partimos de Lugo con un americano de Las Vegas, que había venido específicamente desde Las Vegas a hacer el camino, en los cinco días, haciendo el mismo recorrido que nosotros. Pero este otro al que me refiero era un señor que iba a su ritmo,
de una cierta edad,
mayorcito.
Mayor y además muy grande.
A su ritmo, con un cierto, incluso una pequeña cojera.
Sí.
Pero que iba a su ritmo tranquilamente, y nos le íbamos encontrando así recurrentemente, unas veces el delante, otras veces detrás, y nada, que llegamos a Santiago más o menos en el mismo tiempo.
Y en estas últimas etapas, pues es un poco lo que ha comentado Carmen, el camino va un poco paralelo a lo que es la carretera. En algunos tramos es un poco curioso, porque te hacen cruzar una carretera que es una nacional, y andas un poco por un lado, por lo menos ahora, y te vuelves otra vez a hacer cruzar otra vez al otro lado. Entonces te quedas como diciendo, un poco peligroso que estoy por aquí cruzando, aunque está muy señalizado para los coches que vayan con precaución. Pero sí, ya es un poco, vas un poco más bosque, pero pegado a la carretera. No es el bosque este de los dos primeros días de Lugo, que es que estás tú metida dentro del bosque. Y bueno, pues como ha dicho Carmen, llegas al Monte Fragoso, Y bueno, a mí ahí sí, te entra alegría y demás porque ves, se ve la Catedral de Santiago y demás. Y bueno, lo bajas y entras, como ella ha dicho, yo no sabía que se llamaba así, el barrio de San Lázaro. Para ella es más especial porque tiene una relación. A mí me gustó según iba entrando. Pero para mí lo más emocionante es cuando ya vas llegando a la catedral y entras por un pasadizo en la que hay un chico, un gaitero. Y bueno, a mí es que la música de las gaitas me encanta. Entonces ahí ya se me empezó a poner un poco la carne de gallina, pero de punta. Y cuando ya me vi en la plaza del Obradoiro, pues no sé, yo me entró una emoción, me puse a llorar, porque ves a toda la gente, pues como tú, gente que ha ido con bicicleta, los que van con las mochilas enormes, los sueltan allí, se abrazan. Y bueno, es ahora mismo recordarlo y uf, me da hasta escalofríos. O sea, uh-huh. Es una sensación de, no sé, no es de que simplemente de que lo hayas logrado, sino de que estás allí, es, no uh-huh. sé, uh-huh. una sensación que hay que vivirla.
Sí, de compartirlo, lo sí. compartes, lo has ido viviendo. En algunos momentos, como contábamos, es muy intenso. Toda la parte del primitivo, pues yo creo que nuestra sensación es que era muy intenso, ¿no? Ibas solo y hacíamos tramos bastante largos prácticamente sin hablar, ¿no? Pero bueno, era muy, 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 muy agradable a pesar de ir ahí básicamente con el silencio y los pájaros y poco más, ¿no? Uh-huh. Bueno, y la lluvia, ¿no? Toda la lluvia que nos cayó bastante. Pero
la lluvia, bueno. Vamos a desmentir un hecho de Galicia, la lluvia nos cayó el primer día, porque el resto de los días, o sea, nos hizo un sol espléndido, entre medias llovió, pero cuando ya estábamos en la posada. Uh-huh. O sea, que lo del tiempo de Galicia no siempre llueve.
Es una leyenda.
Y que llueva, tiene que llover para que sigamos siendo igual de verdes, porque si no la Galicia verde que a todo el mundo le deja la boca abierta, pero sería imposible, ¿no?
Pero la mayoría andamos por la mañana. Bueno, pues luego por la mañana no es el primer día, pero los demás días llovía por la tarde.
Sí.
Entonces
lo teníamos encargado así, la parte sí, gallega sí, del viajero occidental, ¿eh? No penséis que las cosas pasan por casualidad.
Claro. Bueno, y luego falta lo mejor, que llegamos a Santiago, nuestra pensión estupenda, pero luego por la tarde fue también estupendo, porque tuvimos la suerte de tener unas amigas que vinieron a vernos a Santiago, y una de uh-huh. ellas en especial, Carmen, Luz, no te ofendas, pero Carmen no, no. tenía una parte de Santiago que yo había ido varias veces, no conocía.
Sí. Es una boquilla estupenda.
Muchas gracias, Carmen. Ah.
Es una vida estupenda en Santiago. Siempre que hemos ido con ella, descubres cosas nuevas porque, claro, es alguien que ha vivido allí y que lo ha vivido en una época en la que solo quieres descubrir cosas, además, ¿no? Y luego, además, por trabajo también volviste, ¿no, Carmen? O sea que...
Efectivamente, uh-huh. Santiago. Santiago, para mí, es mi segunda ciudad. Solo tiene un gran inconveniente. No tiene mar. Pero si no fuera por eso, viviría allí. Realmente, uh-huh. porque es una ciudad... Bueno, ahora ha crecido una barbaridad, pero aún así es una ciudad que se nota que ha sido ciudad de acogida de gente. Es una ciudad muy abierta. La gente te saluda, es una ciudad relativamente pequeña, bueno, con la zona monumental nada que decir, ¿no? O sea, que es una ciudad que ofrece muchos atractivos. Ajá. Salvo el mar, nada que decir.
Vale, creo que Dime, ¿ibas a decir algo más?
No, iba a decir lo que comentaba de José, que cantidad de tramos sí que se hacen en total silencio, que realmente pues él fue con su pareja, yo fui con dos amigas, y que la compañía efectivamente se disfruta, pero que hay cantidad de momentos en el camino que uno camina hacia adentro, hacia su mundo, sus pensamientos, sus expectativas, o sea, se va conociendo a sí mismo, si es capaz de superar esa dificultad o no, cómo afronta las dificultades. La verdad es que es otra forma de viajar, porque cuando viajas y conoces, aunque lo hagas con muchísimas ganas, también es cierto que lo hacemos con mucho, o sea, con rapidez, ¿no? O sea, uh-huh. quieres ver esto, quieres conocer lo otro, pero el caminar al ritmo de la naturaleza te aporta una espiritualidad diferente, o sea, no hay por qué profesar una determinada religión para realizarlo, pero sí que es cierto que tiene un toque espiritual, precisamente porque te acercas muchísimo a la naturaleza y experimentas pues tus límites, ¿no? Y eso es muy bonito de vivir. O a mí me resultó muy bonito.
Totalmente.
Bien, pues.
De hecho,
dime, Raquel.
Lo que dice de Carmen de la para adentro es cuando llegas a Santiago y bueno vas a por la Compostela con tu acreditación, te preguntan los motivos por lo que lo haces y te dan varias opciones y te ponen pues motivo religioso, porque al fin y al cabo una peregrinación es algo que en su origen fue algo religioso o es un origen espiritual o algo deportivo. Yo, aparte de religioso, no, a mí lo que me aportó realmente el camino es lo que dice Carmen, es algo espiritual, es tú vas por el bosque y estás como metida en ti mismo y consintiendo una paz que yo no he sentido nunca hasta ese momento.
Bien, pues creo que se nos nota mucho que nos encanta compartir Galicia y que podríamos estar hablando de esto durante horas, pero tenemos que ir cerrando. Así que voy a hacer una pregunta obligada a los tres. ¿Qué otro tramo o qué otro camino del Camino de Santiago os gustaría hacer? Empecemos pues por Carmen, si quieres.
Bueno, yo me sigo quedando con el camino francés y me gustaría muchísimo hacer el tramo de La Rioja, porque yo tengo unas muy buenas amigas allí y he visto muchísimos caminantes recorrer, porque hay tramos que efectivamente también discurren paralelos a la carretera. Pero en la época de otoño las viñas son tan espectaculares en su color que a mí me encantaría hacer ese tramo. Y también deciros que todos los cuatro hicimos un pequeño camino, no sé si os acordáis, hicimos un tramo pequeñito los
muy
cuatro.
Muy original, además.
Sí, el de Fromistán y de Fromista a Boadilla del Camino lo hicimos en barco, que también es un tema que debemos de comentar porque es, no sé, anímate tú, Luz, que es el tramo que hiciste.
No, sí, efectivamente, lo contamos en el podcast que tenemos dedicado a Palencia y al blog trip que se hizo ahí, organizado por Radio Viajera, y era una novedad además porque se acababa de estrenar. De hecho, en Fitur este año era una de las premisas que tenía el stand de Palencia, ¿no? Divulgar la opción de recorrer un tramo del Camino de Santiago por el Canal de Castilla. Te sellan tu Compostela en el propio barco, en la propia embarcación, y la verdad es que es muy interesante y es muy bonito ver desde la embarcación a los peregrinos caminando en la orilla, ¿no?, en la ribera, y saludándose y deseándose buen camino y demás. O sea que sí, otra opción bastante interesante, ¿no, chicos? Vosotros, Raquel y José, también estabais en eso.
Sí, sí. Bueno, nosotros, más que el camino francés, que es muy bonito, sobre todo por lo que se recorre, yo estoy pensando, y José Luis conmigo, hacerme el camino primitivo o el camino de la costa, que sería desde Irún. El motivo es, y ahora que lo he visto, cuando estuvimos en Fitur con las chicas que tienen la Xunta, que te aconsejan sobre el camino, ellas me decían que el francés es muy bonito, pero está como muy masificado, hay más gente que lo hace. Mientras que el camino primitivo, o del norte...
El del norte.
Sí, bueno, el del norte, que luego se junta con
el... Luego se divide, pero el del norte que va por toda la costa.
Es como muy bonito, muy duro también, porque es con muchas subidas y bajadas, como es... Pero y está menos masificado. Entonces, quizá nosotros, aparte que de Irún pasaríamos por Cantabria, cosa que a José Luis, claro, le encantaría, porque es su tierra. No es nacido allí, pero como si lo fuera.
Pero casi.
Y entonces nosotros nos decantaríamos más por ese otro camino. Pero otra opción es plantearnos continuar el de Palencia, ya que tenemos una parte hecha por agua, pues hacerlo ahora por tierra.
Sí. Eso es.
Y para añadir otra opción más, yo pondría el camino portugués, que en nuestras visitas, al tener Portugal muy cerca, pues de vez en cuando nos acercamos hasta localidades de la frontera, y la verdad es que hay cantidad de lugares por los que pasa el camino portugués con una belleza tremenda también. O sea que ahí dejamos todas las opciones.
Todas las opciones.
Totalmente, totalmente.
Bueno, pues bueno. Nada, algo que añadir, hoy os vamos despidiendo esta charla entre amigos sobre el Camino de Santiago.
Bueno, yo me gustaría añadir una pequeña cosa. Es una anécdota y una cosa que vimos durante el camino, un par de parejas en las que ella, la pobre, iba con las rodillas sin poderla doblar. Y una de ellas coincidimos en la Catedral de Santiago dando el abrazo al santo, no podía doblarla. Entonces ella me contó, era una pareja de Badajoz, que yo venía preparada para todo tipo de ampollas y demás, pero nadie me dijo nada de las articulaciones. Entonces, que la gente se dé cuenta de que no solo son las ampollas, también hay que cuidar las rodillas, articulaciones y demás. Entonces, un consejo, que también se estire uno bien y se cuiden esas articulaciones.
Muy bien, pues tomamos nota. José Luis, ¿algo que añadir?
Pues yo creo que lo hemos contado muy bien. Hemos hablado de desde Lugo, desde la experiencia de alguien gallego como Carmen, y la experiencia nuestra de alguien que viene desde Madrid con una visión distinta. O sea, que hemos dado un abanico de lo que puede ser hacer el camino.
Muy bien, pues los accidentales, esperamos pronto volver a contaros más cosas.
Camino a los accidentales nos encontramos con gente que hace más llevaderos los kilómetros. En concreto, al final de la primera etapa del camino primitivo, que hicimos Raquel y yo, José Luis, en Ferreira, Lugo, está el albergue A Nave de Ferreira. Y con la pareja que lo gestiona, Belén y Rubén, estuvimos de charla.
Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os encontramos, Belén?
Pues nada, nos encontramos muy bien hoy, que es un día muy relajado. Es un viernes y aquí los viernes son bastante bajos.
Bueno.
Sí, porque aquí, bueno, como quedan 3 días para llegar a Santiago, la gente normalmente quiere llegar ya para el fin de semana. Entonces los viernes ya es más tranquilote.
Ajá. Pues lo primero sería, Belén, que nos contéis un poco sobre vosotros para que os conozcan nuestros oyentes.
Vale, pues bueno, os voy a contar primero yo de mí y luego Rubén que cuente de sí mismo. Vale, pues nada, yo hice imagen y sonido y nada, luego al final pues llegó mi hermano de Londres y al final pues bueno, encontró un anuncio en internet sobre el albergue, que él ya le picaba un poco el gusanillo del Camino de Santiago, y bueno, pues él es muy echado para adelante y en cosa de un mes pues dijo, venga, ya, decidirse, y aquí estamos, y ahora pues soy hospitalera.
Hola, buenas tardes.
Buenas.
Nada, pues yo soy veterinario y acabé también aquí rebotado como hospitalero consorte, a echarle una mano a mi novia y a mi cuñado.
Ajá.
Y aquí estamos.
Sí, para contarles a nuestros oyentes, para que se sitúen más, podríamos contarles por un lado dónde está la nave y por otro lado qué se van a encontrar los peregrinos que lleguen allí.
Mira, pues la nave está situada en Ferreira, que es una aldea del Ayuntamiento de Palas de Rey, del concello, como lo llamamos aquí. Palas, capital, pasa el Camino Francés por allí, pero por aquí pasa el Primitivo, que luego se unen en Belide. Y ¿qué se van a encontrar? Pues de camino muchos prados y muchas vacas, como el resto de Galicia. Y aquí al llegar, pues se van a encontrar con este edificio que antes era una granja de pollos, pero que la reformaron y la convirtieron en un albergue.
Ajá.
Y es un edificio de una planta, accesible, y la verdad es muy chulo, con un espacio como muy grande y habitaciones un poco para todos los gustos, desde las comunes que tienen 7 plazas y luego tenemos triples y dobles también.
Uh-huh.
Así que hay un poco de todo.
Hay un poco de todo, efectivamente, que digamos, un sitio acogedor. A nosotros cuando estuvimos allí pues nos gustaron un par de cosas. Nos gustó una estupenda cerveza artesana que tenéis y la paella. Entonces, oye, contadnos un poquito de ambas.
Pues mira, la cerveza artesana que tenemos es de una marca que se llama Loumiña, que significa cariño en gallego. A loumiñar es acariciar o dar cariño. y es una cerveza que hace un chico que es de Lugo y que tiene su taller de cerveza en el centro de
la ciudad. Se llama Alberto, es muy majo.
Se llama Alberto y es muy majo, dice Belén. Y tiene el taller en el centro de Lugo, dentro de murallas, allí en la zona vieja, y lleva ya pues muchos años haciendo cerveza. Y tiene diversos tipos, y a ti creo que la que te gustó más fue la IPA, la Origen, y es más amargota.
Sí. Yo tengo una obsesión por las IPAs, que cada vez va creciendo más. Pero estaba muy buena, la verdad, sí. Fenomenal.
Sí. Y luego, pues lo de la paella, la verdad es que las anteriores dueñas de este albergue eran de Castellón, entonces ellas hacían una paella de cena. Hacemos una cena comunitaria, que es para todos los peregrinos que quieran cenar, pues cenan todos juntos, pues si no se conocían ya para que se conozcan. Y depende de la noche, pues se genera muy buen ambiente. Y entonces, en nuestra sala común, que es muy grande, tenemos una esquinita ahí con una campana extractora y un mesado, y hacemos la paella para los que haga falta, de 3 hasta 40. Y hacemos una paella de marisco para todos.
La hace Rubén mejor que yo.
Y bueno, a las chicas que había antes les salía rica, pero yo creo que ya alcanzamos un nivel que a nosotros nos sale incluso mejor. La gente se va muy contenta.
El alumno ha mejorado al profesor, incluso ya, casi.
Sí, aunque no seamos de Castellón, poco a poco nos fuimos poniendo en materia.
Sí, yo doy fe que estaba francamente rica. Y dimos cuenta de ella. Rubén, Belén, además de IPAs y de paella, nos han contado también que tenéis una relación especial con Lugo, ¿no? Y con una fiesta muy especial que se celebra allí, que es el Ardelucus. Así que contadnos un poquito sobre eso, contadnos algo.
Sí, bueno, yo lo conozco un poco más porque el año pasado, me tocó grabarlo y editarlo, el vídeo oficial que se presentó en Fitur este año, en el 2019. Entonces, bueno, pues eso me hizo pasar un poco por todas las actividades y todo eso que se hacen allí, que yo llevo años estando en el Ardelucus y, como siempre, pues bueno, tú eres paisano de la zona y a lo que te dedicas es pues un poco al festejo, pero no, como que no vas a ver los espectáculos y demás. Y el año pasado sí que me pasé por casi todos y la verdad es que es una pasada, es muy recomendable, porque incluso dicho por italianos, que hubo un chico que también hizo un documental sobre el Ardelucus, llegó a verlo gente italiana y de decir, jolín, pero es que está muy muy bien representado y es bastante fiel a lo que a lo histórico de aquella época. Entonces se hace de todo, se hacen pues peleas de gladiadores, se hace circo romano, pues están los el pasacalles con todos los romanos, pues con haciendo el paseillo pues delante de todo el mundo, y hacen pues eso, todo tipo de espectáculos que son una pasada. Y vamos, que es que toda la ciudad, aparte de los que actúan ahí, todos la gente se disfraza y está todo el mundo pues bueno viviendo la fiesta muy bien.
Porque para quien no lo conozca, o sea, de fuera de Lugo, que no lo conozca mucho, Ardelucus es como una recreación de Lugo, de la Lucus Augusti, ¿no? De la original, el emplazamiento romano original, ¿no?
Sí, también hay una parte que es dedicada a los celtas. Hacen como esa parte en la que coincidieron en la historia unos con otros. Y bueno, incluso hasta llegaban a representar pues lo que es la invasión romana hacia los celtas. Que ahora ya no se hizo porque, bueno, hubo un momento en esa pelea que alguien salió herido un año y entonces pues ahora ya esa parte la quitaron.
Bueno.
Pero sí, bueno, está muy divertido y además la gente aprende mucho, los niños se lo pasan muy bien, también hay muchas actividades para niños y, jolín, son 3 días en los que Lugo se disfraza completamente, hasta en la Plaza Mayor, el ayuntamiento, todo está con sus banderas y los fuertes, los campamentos romanos y celtas, y cada vez, bueno, es que hay grupos de gente que están todo el año, que tienen organizaciones y que se hacen pues sus propias corazas, sus disfraces y todo, y todos los años hacen pues su propio campamento. Cada vez hay más, hay campamentos y campamentos por todo Lugo.
No hemos dicho, creo, en qué época del año se celebra, ¿no?
Pues está cerquita, cerquita, que es ahora en junio. Yo creo, vale, que este año cae el 25 o algo así. No me acuerdo muy bien cuál era la fecha.
Para que se hagan una idea.
Suele ser el tercer fin de semana de junio.
Bien, vale. Pues entonces ya sabemos que a Lugo, aparte de a comer pulpo en San Froilán en octubre, también tenemos que ir en junio a hablar de lupus.
Exactamente, yo creo que ya casi hay que ir más ya en junio que en octubre. Yo creo que ya se hizo, sí, más famoso el arte, sí, lupus que el San Froilán.
Sí, sí, sobre todo en estudiantes.
Sí, sí, no, y por ser más, un poco más diferente. El otro, pues bueno, son unas fiestas patronales, pero sí, la otra ya es una chulada, la verdad.
Pues la verdad es que estamos deseando ir a Lugo después de escucharos. Y por supuesto que hay que visitar el albergue de Anabe de Ferreira. Os agradecemos tanto a Belén como a Rubén que hayáis estado con nosotros. Nos ha encantado hablar. Pero bueno, nos tenemos que despedir porque además sabemos que para vosotros el tiempo es importante, que tenéis huéspedes por ahí y demás. O sea, quedaros muchas, sí, gracias por estar con...
Nada, muchas gracias a vosotros. Estamos encantados de haber hablado con vosotros.
Oye, muchas gracias. Gracias por vuestro tiempo y nada, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo muy grande.
Chao, un abrazo.
Un abrazo, beso, hasta luego.
Cerca de Arzúa está la casa rural Apena de Augasantas, donde Raquel y yo tuvimos la suerte de quedarnos dos noches. Aquí conversamos con Isabel y Manuel, sus dueños, sobre el camino, guisos ricos y la apasionante historia de su casa.
Sabemos que esta casa tiene mucha historia ligada a tu familia, Isabel, algo así como 300 años, así que cuéntanos algo sobre ella.
Bueno, pues sí, la casa tiene bastantes años. Fue comprada por un gallego que emigró a Cuba. Entonces se casó con una señora cubana. Ella tenía bastante dinero, vinieron pa' aquí. Entonces compraron, con lo que ella tenía, se compraron aquí la casa y muchas propiedades, incluyendo también una casa en Santiago. De hecho, esa casa pues está en lo que se llama Porta da Pena, que es el número uno, y en aquellos tiempos pues compraron allí su casa, y de hecho llevaba nuestra casa aquí, también se llama Casa da Pena, y también era el número uno. Pasa que, bueno, ahora han cambiado, pero realmente fue así. Y luego, pues, las señoras, ellos vivían en Santiago, y esto... lo llevaban los caseros que tenían las tierras. Luego la gente fue muriendo, ellos tuvieron hijos y vinieron para aquí, y bueno, se dedicaron ellos a esto. Luego fue siempre estando la casa en la familia, y a través de eso fue quedando de padres a hijos, nietos, y hasta llegar a nosotros. Una vez nosotros la heredamos, ya un poquito, ya estaba un poco deteriorada, y nos quedamos sin trabajo y optamos a esto. Restauramos para turismo rural y, bueno, estamos con la gente intentando hacer, conservando mucho lo que es el tema de lo ecológico, sobre todo la comida casera.
De la comida casera damos fe que es excelente, porque eso de dónde viene, Isabel, de una tradición familiar, la cocina, porque es tremendo.
Bueno, siempre mis antepasados, sobre todo mi abuela, mi madre, ya cocinaban mucho. Era una casa que acostumbraban a hacer, separaban mucho en la comida. dentro de las posibilidades que había antes.
Claro.
Sobre todo el tema de... se dedicaban a la caza y, de hecho, se hace mucho el tema también, seguimos con el tema mucho de la caza. Uh-huh. Hacemos y las carnes, era lo que más había.
Sí, porque tiene fama el capón, nosotros nos hablaron del capón, pero anoche hoy comimos una carne estofada buenísima. Y hoy nos has dicho que va a tocar pescado, o sea, que hay de todo, ¿no? Bueno, le das a todo.
Se hace un poquito de todo, pero poquito.
Muy bien. Y vamos a preguntar también, queríamos saber, Manuel, por el lado de la casa, ¿se ha reconvertido lo que fueron los usos originales de la casa ahora lo que es la casa rural, ¿no? La casa tenía... Hemos leído que también tenéis en las habitaciones una guía que explica también la historia de la casa, que originalmente servía para separar el grano, se utilizaba también incluso para elaborar pan, ¿no? Se hacía aquí pan.
Sí, vamos a ver, aquí hay zonas de la casa que tienen vigas muy, muy juntas, porque arriba era donde estaba el granero. Y aparte, por la parte norte de la casa, ahí hay una zona que entre ellos tenemos una habitación que se llama Aliñeira, que para esa zona era para donde se cosechaba el lino y después era donde lo traían para dentro de la casa y lo preparaban dentro de la casa, en esa habitación concretamente que tenemos.
Sí, sí, porque está muy bien reconvertido y utilizando lo que era una casa en su día que tenía otros fines y lo habéis acondicionado fenomenal. Quiero decir, se siente uno muy a gusto, sobre todo ahí al lado de la chimenea se siente uno fenomenal. Ahí se puede sentar uno a leer descansando después del camino, es muy, muy acogedor.
Sí, la zona de la Larira la hemos dejado tal cual como estaba. Le hemos dejado la piedra toda visible. Ahora hemos puesto una estufa un poquito más moderna en la zona de la lareira, pero bueno, porque también hay que ir acondicionándose con los tiempos, no se puede tampoco. Porque allí antiguamente era donde se hacía la comida. Uh-huh. Ahora también tenemos otra cocina para hacer la comida.
Exactamente, se puede hacer más porque aquí viene bastante gente y de diferentes sitios, ¿no? Porque hoy hay de Estados Unidos, ¿no? De diferentes partes recibís, ¿no?
Sí, sí, vienen de todas partes, de prácticamente de todos los sitios. Hoy tenemos de España la mayoría y tenemos una pareja que es de Estados Unidos. Después, ayer tuvimos unos canarios, bueno, de todas partes de la geografía que tenemos.
Del mundo. Bueno, pues Isabel, Manuel, muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra hospitalidad.
Nada, gracias a ti.
Y por ayudar a los peregrinos a que recuperen las fuerzas. Y nada, encantados de haber estado aquí con vosotros.
Igualmente, gracias, muchas a ti, gracias.
Con nosotros en el Viajero Accidental en Radio Viajera.
Y con esta charla de Manuel e Isabel, de Apena de Aguas Santas, vamos a empezar a despedirnos hoy. En el Viajero Accidental tenemos una conexión muy especial con Galicia y el camino no podía faltar en uno de nuestros episodios. Ha sido emocionante poder compartir nuestras experiencias en esta charla que hemos tenido hoy y esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros al grabarla. La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien.
Sí, Luz, hoy hemos llevado a la práctica nuestro principio de contar experiencias en primera persona y compartirlas cada vez con más viajeros accidentales. En unos días tendréis este episodio en los principales portales de podcasts: iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcasts y TuneIn, para llevarnos con vosotros allá donde vayáis. Y os dejamos con Carlos Núñez. Hasta dentro de 7 días, viajeros accidentales.